Buenos días. Servicio matutino, 5 de enero del 2025. Mateo 19, del 1 al 12. La enseñanza de Cristo sobre el divorcio. Amén. Es una gran tragedia cada año. Durante el periodo inmediatamente posterior a la Navidad y a principios de enero, hay un aumento en las tasas del divorcio. Se ofrecen diversas explicaciones. La temporada navideña genera estrés adicional y abundan los desacuerdos. A menudo, las parejas discuten sobre las finanzas que se ven presionadas en Navidad. Una fuente común de conflicto puede ser la familia extendida. La última discusión se convierte en la gota que colma el vaso. Se supone que la Navidad es una época de gran alegría y felicidad. Y cuando los matrimonios no reflejan esto, algunos deciden, quizás después de años de lucha, que el nuevo año es el momento adecuado para un nuevo comienzo, y llaman al abogado de divorcios. Lamentablemente, todas las ocasiones sociales festivas, la fiesta de la oficina con una copa de más, puede llevar a uno u otro cónyuge a la infidelidad. ¡Qué tragedia que la Navidad, una época de paz, amor, alegría y esperanza, pueda conducir a conflictos y a la desintegración de matrimonios! En este primer domingo del 2025, retomamos nuestra serie en Mateo, y el Señor Jesús está siendo puesto a prueba sobre el tema del divorcio. Comenzamos Mateo en el verano del 2022. La última vez que estuvimos en Mateo fue en agosto del año pasado. Ahora volvemos al capítulo 19 y, si Dios quiere, recorreremos el resto del Evangelio de Mateo terminando en mayo. Mateo ya ha registrado la enseñanza del Señor Jesús sobre el divorcio en Mateo 5, durante el Sermón del Monte. Hicimos referencia al pasaje de hoy extensamente cuando vimos Mateo 5 de 31 al 32. Al igual que la vez anterior, quiero reconocer que examinar un texto como el que tenemos ante nosotros no es un ejercicio académico. Están involucradas vidas reales. El matrimonio es un regalo de Dios y debería ser una fuente de alegría para quienes están en él trágicamente. Con demasiada frecuencia, el matrimonio puede ser una fuente de gran conflicto con muchos matrimonios que terminan en divorcio, con el dolor de algunos divorcios siendo comparado con el duelo. A medida que avanzamos, lo hacemos confiando con el Evangelio plenamente en vista y con la verdad de que nuestra unión con Cristo es nuestro mayor tesoro por encima de todo y define quiénes somos y a dónde vamos por toda la eternidad. La última vez que estuvimos en el Evangelio de Mateo, al examinar los capítulos 13 al 18, obtuvimos una idea de hacia dónde se dirigía todo. A través de la escritura de Mateo y la disposición de su material, a registrar la vida y el misterio del Señor Jesús, ha dejado claro el rumbo para Israel y el judaísmo. Entendemos más sobre el misterio terrenal del Señor Jesús y el sufrimiento que le espera. Vislumbramos su futura iglesia. El Mesías ha llegado y, a través de sus obras y palabras, hemos llegado a entender quién es y cuál es su misión. Su reino está cerca y todo ha sido bastante explosivo. No hay otra palabra para describirlo. El Evangelio. Buenas nuevas. Ha irrumpido en el mundo, en la persona y obra del Señor Jesús de Nazaret. En el capítulo 18, él puso fin a una porción extendida del diálogo del Señor Jesús. Quizás recuerden que en el Evangelio de Mateo se puede discernir secciones claras, con diferentes enfoques. Cada sección dentro de su Evangelio termina con una gran porción del diálogo del Señor Jesús. El capítulo 18 pone fin a la cuarta sección del Evangelio de Mateo. La cuarta sección se centró en cómo será el futuro reino del Señor Jesús y sus súbditos. y la porción extendida del diálogo del Señor Jesús fue sobre el perdón entre aquellos en su reino y no permitir que el resentimiento se arraigue en los corazones de aquellos en su reino. Temas apropiados a medida que avanzamos a la quinta sección del Evangelio de Mateo, donde es puesto a prueba sobre el divorcio y la naturaleza del matrimonio. Al entrar en esta quinta sección del Evangelio de Mateo, que nos lleva directamente a los eventos inmediatamente anteriores, a la crucifixión del Señor Jesús, será útil saber que estamos entrando en una serie de juicios. Juicios contra el Señor Jesús, en primer lugar, donde los oponentes buscan desafiar al Señor Jesús y donde el Señor Jesús da su juicio o veredicto en siete áreas importantes del matrimonio y divorcio: niños, religión, riqueza, mérito, grandeza y los marginados. Luego pasaremos a presenciar el juicio sobre el Señor Jesús, sobre sus oponentes. Declarará ayes sobre la élite religiosa. Cuando lleguemos al capítulo 23, en otra porción extendida de diálogo, antes de que el Señor Jesús se mueva proféticamente el juicio final, cuando las ovejas y los cabritos serán separados. Ahí es donde nos dirigimos en los próximos meses, si Dios quiere. Volvamos nuestra atención a nuestro pasaje, los versículos 1 y 2, nuestra nueva y quinta sección, el Señor Jesús dejando Galilea y ha llegado a Judea. En realidad, están saliendo de Galilea por última vez, antes de su muerte. Ahora está firmemente en el camino hacia Jerusalén. Grandes multitudes siguen al Mesías y su compasión y poder lo llevan a sanar a muchos. Prueba número 1. Algunos fariseos se acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier otro motivo? Fíjense en el versículo 3. Si tuviéramos que darle un título a esta sección, lo llamaríamos de forma imaginativa. Prueba número 1. Hay tres elementos contextuales que les resultarán útiles a ver. 2 provienen de la Biblia y 1 de la historia bien documentada de la Iglesia. El primer contexto bíblico es Deuteronomio capítulo 24, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo la aborrece y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Este pasaje claramente está cuando los fariseos lo mencionan poco después. El segundo texto bíblico es el hecho de que Juan el Bautista fue decapitado por su postura sobre el matrimonio de Herodes con la esposa de su hermano. Juan había dicho que no era lícito, es decir, que era adulterio. Seguramente los fariseos esperan que el Señor Jesús se meta en problemas similares. En tercer lugar, está bien documentado que en la época del Señor Jesús exista tanto una interpretación conservadora como una liberal de las palabras de Moisés en Deuteronomio 24 sobre las razones para que un esposo pudiera divorciarse de su esposa. Moisés dijo que un esposo podía divorciarse si encontraba algo indecente en ella. Durante una conferencia de 3 días, antes del nacimiento del Señor Jesús, un rabino liberal enseñó que esto podía incluir que la esposa arruinara la comida, rompiera un plato valioso o perdiera su belleza. Por otro lado, un rabino conservador enseñó que Moisés se refería a la inmoralidad sexual. Los fariseos seguramente esperan que el Señor Jesús elija a un lado, alienara al otro. Los fariseos han tendido su trampa. La respuesta inicial del Señor Jesús, ya que no teme al hombre, lo habría metido en problemas con Herodes, con las posturas liberales y conservadoras sobre Moisés, e incluso con los fariseos, porque queda claro que ellos creen que está contradiciendo al gran Moisés. Incluso sus propios discípulos, como veremos, están atónitos ante la enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús, en esencia, molesta a todos. Volver al principio. Veamos la respuesta del Señor Jesús. Si tuviéramos que darle un título a esta sección, la llamaríamos, imaginativamente, Volver al principio. Examinemos los versículos 4 al 6. El Señor Jesús es puesto a prueba sobre su postura respecto al divorcio y enseña sobre la naturaleza del matrimonio. ¿No han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó, hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. El Señor Jesús afirma cinco verdades importantes sobre el matrimonio y luego su veredicto. Es un diseño de Dios, una ordenanza de la creación. El que los creó desde el principio los hizo. 2. El matrimonio es complementario. Dios, en su bondad y sabiduría, los hizo hombre y mujer. Hay distinciones entre los sexos. 3. Comienza una nueva unidad familiar. Es necesario distanciarse de una relación muy profunda, la relación entre padres e hijos, para formar una nueva unidad familiar. El hombre dejará a su padre y a su madre. De igual modo, una mujer dejará a su padre y a su madre. 4. Es exclusivo. Y se unirá a su esposa. Aferrarse, adherirse, unirse a su esposa. Un hombre y una mujer en el matrimonio tienen un vínculo, una manera de relacionarse que es distinta a todas las demás. Se aferran el uno al otro. 5. Es permanente. Los dos serán una sola carne. ¿No es este lenguaje de creación? Dos cosas se han convertido en algo distinto. Dos cosas se han vuelto una sola. Un milagro ha sido realizado por Dios. Dos se han hecho uno. En el lenguaje sobre aferrarse y volverse uno, probablemente haya una referencia a la unión sexual, pero no se limita solo a la unión sexual. Entonces, el Señor Jesús da su veredicto, su entendimiento de Génesis 2, 24. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Señor Jesús está puesto a prueba sobre su postura respecto al divorcio. Responde volviendo al principio y enseñando sobre el matrimonio y dice, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Está enseñando que la intención buena y sabia de Dios para el matrimonio era permanencia en el matrimonio. Un vínculo de por vida. Ese era su diseño. Y sabemos un poco de por qué era así. Porque vivimos en la era del Nuevo Testamento. Sabemos por Efesios 5 que el matrimonio fue diseñado por Dios. Al menos en parte para reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Cristo es el esposo. Y la iglesia a la esposa. Y Cristo está unido a su esposa, su iglesia, y nunca la dejará ni la abandonará. Nunca es infiel a su esposa, y la verdadera esposa del Señor Jesucristo se mantiene en Cristo. Incluso, si tropieza, Dios llevará al arrepentimiento y la mantendrá en Cristo. Así que para la iglesia, los elegidos, aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esta es una unión eterna que nunca se puede romper. En alto llamado del matrimonio es reflejar eso. Incluso los matrimonios difíciles y desafiantes pueden reflejarlo. Entonces, el cristiano en un matrimonio difícil y desafiante puede decir, perseveraré en este matrimonio difícil y desafiante. Y al hacerlo, reflejaré al mundo algo del Señor Jesucristo y la Iglesia. Soy consciente de que en el mundo existen los divorcios sin culpa. Y los divorcios, hágalo usted mismo. Y hay días en que eso parece tan atractivo por perseveraré por la gracia de Dios, en la fortaleza que Dios proporciona, orando fervientemente de rodillas por días mejores. Y al perseverar, este matrimonio difícil reflejará algo de la unión entre la Iglesia y el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús es puesto a prueba, y el Señor Jesús vuelve al principio, afirma el diseño de Dios en el matrimonio y dice, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. La respuesta del Señor Jesús fue altamente contracultural en su contexto y también en nuestro contexto actual. Prueba 2. Bien, ahora viene la prueba número 2. Y ese es el título que he dado a esta parte del sermón. Prueba número 2. Nuestros aprendices no deberían tomar ideas de este sermón sobre títulos de sermones imaginativos. Miren el versículo 7, por favor. Porque entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera. Los fariseos piensan que han atrapado al Señor Jesús y lo acusan de contradecir a Moisés. La respuesta del Señor Jesús está en los versículos 8 y 9. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió el Señor Jesús, pero no fue así desde el principio. Noten cómo el Señor Jesús ha corregido la comprensión de los fariseos sobre Moisés. Los fariseos dijeron que Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla. El Señor Jesús dice, Moisés permitió, no fue un mandato, fue una concesión. Y la enseñanza del Señor Jesús es notable en este punto. Nos dice que en el Antiguo Testamento contiene leyes en ocasiones que no son el ideal de Dios, pero que están allí para regular el pecado y un mundo caído. Moisés vivió en la realidad de los divorcios y buscó regularlos. Intentó prevenir abusos. Un esposo podría descartar a su esposa por un capricho. Deuteronomio 24 al menos requiere que pase algún tiempo antes de un divorcio, durante el cual el esposo podría recuperar el sentido. Al menos requiere que vayan los ancianos, presente un caso y obtenga un certificado, solo si los ancianos acuerdan dárselo y solo si encaja dentro de los parámetros sancionados por Deuteronomio 24:1. El Señor Jesús luego dice estas palabras en el versículo 9. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. En el versículo 9 es uno de esos versículos sobre los cuales, hermanos y hermanas en Cristo, que todos sostienen la absoluta fiabilidad de las Escrituras, llegan a conclusiones diferentes. La cuestión central es que solo en el Evangelio de Mateo está la llamada cláusula de excepción. No hay divorcio, excepto en caso de inmoralidad sexual. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas no contienen la cláusula de excepción. Contienen declaraciones absolutas. No hay divorcio, porque en Mateo incluye una cláusula de excepción. ¿Por qué Marcos y Lucas no la tienen? Aquí radica la confusión. Y si has leído algo sobre el tema, sabrás que se vuelve bastante complicado, bastante rápido. Se llegan a dos conclusiones diferentes. Una conclusión dice que el Señor Jesús no permitió el divorcio, ni siquiera por adulterio. Eso puede parecer extraño a la luz del versículo 9, pero se hace un argumento bíblico de dos maneras. La primera se basa en una decisión de traducción, ligeramente diferente a la que se ha hecho la ESV, que se dice en esencia, el hombre que se divorcia de su esposa se convierte en adúltera. Se asume que ella entrará en un segundo matrimonio. Excepto, la esposa ha cometido inmoralidad sexual, porque en ese escenario ella ya se ha hecho adúltera. Entonces, el argumento presentado es que esto no es una cláusula de excepción en absoluto. Una paráfrasis del versículo sería, versículo 9, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su esposa la convierte en adúltera. Si ella se casa de nuevo, es decir, excepto por causa de inmoralidad sexual que ella ha cometido, en ese caso, ella misma se ha hecho adúltera. Ese es uno de los dos argumentos que se hacen. El segundo argumento no dependerá de que el primero sea verdadero. Una persona bastante satisfecha con la versión ESV aún podría argumentar que el Señor Jesús no permitió el divorcio ni siquiera por adulterio. El argumento es que Moisés es consciente de que dijo al principio de su evangelio que José intentó divorciarse de María en secreto porque sospechaba que ella había sido infiel y que era justo hacerlo. José y María, por supuesto, no estaban casados en ese momento. Estaban comprometidos para casarse. En aquellos días, estar comprometido para casarse era algo mucho más fuerte que los compromisos de hoy. De ahí, la descripción de Mateo de que José quería divorciarse de María. Aquellos que afirman que el Señor Jesús enseñó que el divorcio no era permitido en su reino, sostienen que Mateo menciona la cláusula de excepción porque ya había dicho que José fue justo al querer divorciarse de María. Poner fin a un compromiso matrimonial sobre la base de la inmoralidad sexual es permisible. Por otro lado, quienes sostienen que el Señor Jesús sí permite el divorcio en caso de adulterio, debe explicar las declaraciones absolutas que se encuentran en este pasaje, así como en los evangelios de Marcos y Lucas. Una forma de hacerlo es argumentando que el Señor Jesús y su audiencia conocían bien las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el adulterio. En particular, que el adulterio era castigado con la muerte, lo que implicaba que ponía fin al matrimonio. El Señor Jesús podría haber estado explicando la intención de Moisés en Deuteronomio 24, donde lo indecente se refería a la inmoralidad sexual, constituyendo así una causa válida para el divorcio. Además, en el Antiguo Testamento, Dios dijo metafóricamente que emitió certificados de divorcio a Israel debido a su adulterio contra él, lo que refuerza que el adulterio sería una causa válida para el divorcio. Así, donde en Marcos y Lucas este trasfondo se asume, Mateo lo declara explícitamente. He presentado de la forma más sencilla posible dos posiciones que los hermanos y hermanas toman respecto a este texto. Sus respectivos argumentos son más amplios y mejor articulados. Ambos tienen buenas contraargumentaciones respecto a la posición del otro. Este tema se complica aún más con la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 7 y con la comprensión de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el divorcio. Solo hemos discutido la enseñanza del Señor Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. No hemos explorado en profundidad el tema del nuevo matrimonio después del divorcio. Por lo tanto, quizás solo he planteado más preguntas en tu mente. Lo que puedo decirte es que los ancianos de la iglesia Harper han reflexionado mucho sobre este tema y la intérprete y el versículo 9, al interpretar el versículo 9, ha concluido que el Señor Jesús permite el divorcio en caso de adulterio o infidelidad sexual. Antes de continuar, permítame decir pastoralmente que aprecio que muchos matrimonios son complejos y que las circunstancias alrededor de los divorcios son complicadas y matizadas. No hay dos casos exactamente iguales. Por favor, busca ayuda si deseas profundizar más en estos temas. Sin embargo, no permitas que la ambigüedad sobre si el adulterio es causa de divorcio o no nuble el mensaje principal de la enseñanza del Señor Jesús. El diseño perfecto de Dios para el matrimonio es la permanencia mientras ambas partes estén vivas. El deseo de Dios al crear el matrimonio era que la unión durara hasta que la muerte los separe. Si estás casado, lucha por esto, ora por esto. Los discípulos buscan claridad. Ahora debemos terminar analizando el versículo 10 y 12, bajo el título Los discípulos buscan claridad. Veamos el versículo 10. Los discípulos le dijeron, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Quizás los discípulos estaban tan influenciados por la cultura que los rodeaba, especialmente por una cultura más liberal que permitía el divorcio fácil, que esta enseñanza sobre la permanencia del matrimonio les parecía un objetivo imposible de alcanzar. La respuesta del Señor Jesús está en el versículo 11. No todos pueden comprender este asunto, respondió el Señor Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. En el versículo 12 añade, pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así, los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. La interpretación de la respuesta del Señor Jesús a los discípulos dependerá de cómo se entiende su enseñanza sobre el divorcio. Sigamos adelante suponiendo que el Señor Jesús permite el divorcio en caso de adulterio. También necesitamos decidir a cuál dicho está respondiendo el Señor Jesús. Está respondiendo a su propia enseñanza sobre no divorciarse excepto en caso de adulterio. ¿O está respondiendo al comentario de los discípulos diciendo que es mejor no casarse? Tiendo a pensar que está respondiendo al comentario de los discípulos, que es mejor no casarse. La enseñanza del Señor Jesús era más parecida a un mandamiento autoritativo que a un dicho. Ahora bien, no creo que el Señor Jesús esté de acuerdo con los discípulos en que es mejor no casarse. Creo que Él reconoce el buen diseño de Dios y los propósitos para el matrimonio, pero también creo que está explorando el tema planteado por los discípulos, que algunos puedan decidir no casarse. Los discípulos tienen una razón insensata para sugerir la abstinencia del matrimonio, un temor al compromiso de por vida. Pero el Señor Jesús deja claro que hay buenas razones para abstenerse del matrimonio. ¿Alguien puede decidir cómo lo expone el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, que el servicio indiviso al reino de Dios es una a la que se dedicarán? Pablo dijo a las viudas y a los no casados, es bueno para ellos quedarse como yo. Usando la palabra del Señor Jesús, se han hecho eunucos metafóricamente por el reino de Dios. Pablo describe este estilo de vida como un don de Dios, dado a algunas personas. El Señor Jesús dice aquí, el que sea capaz de aceptar esto, es decir, este dicho, que lo acepte. Conclusión. Hemos llegado al final de un pasaje difícil, tanto por el tema que trata como por las incertidumbres que plantea. Creo que el punto principal está claro. El buen diseño de Dios para el matrimonio es este. Que el que los creó desde el principio los hizo hombre y mujer. Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Si deseas casarte, comprende lo que estás deseando. Comprende el compromiso que asumirás si Dios te concede el deseo de tu corazón. Comprende las intenciones de Dios para el matrimonio. No mires ni siquiera a la cultura de Hollywood o al gobierno para entender el matrimonio. No mires al mundo que nos rodea en el Reino Unido, donde el 42% de los matrimonios terminan en divorcio y donde esos matrimonios que terminan en divorcio duraron un promedio de 13 años. Mira en cambio Génesis 2:24. Si estás en un matrimonio difícil, cristiano, sigue esforzándote por mantener un compromiso de por vida. La gracia de Dios es suficiente para cada día. Dios responde a las oraciones. Sigue orando por un matrimonio saludable. Perdona cuando te ofenden y te piden perdón. Busca el perdón cuando tú ofendes. Esfuérzate por ser una bendición. Para quienes en el matrimonio han experimentado el dolor de la infidelidad, creo que el Señor Jesús desearía que trabajen hacia el perdón y la reconciliación, pero no estoy convencido de que lo demande. Para aquellos que han experimentado el divorcio sin tener culpa, tienen un Salvador fiel que los ve, los conoce y los ama. Para quienes creen que han caído por debajo de la enseñanza que el Señor Jesús en este pasaje, que no han alcanzado el alto estándar que Dios establece para el matrimonio, busquen a Dios y su voluntad en su palabra. Si están convencidos del pecado, arrepiéntanse. Esa es la vida cristiana, una vida de arrepentimiento y fe. Y regocíjense en la maravillosa verdad de el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios tiene el matrimonio en tan alta estima, no solo porque su diseño es uno de los pilares de la civilización, sino porque refleja la relación del Señor Jesucristo con la Iglesia. Como Pablo deja claro en estas palabras con las que terminamos. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Efesios 5. Amén. Que el Señor les bendiga.